Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente
el episodio número 931 para el domingo 15 de febrero del año 2009. Les ofrecemos hoy un nuevo episodio a cargo de Fernando Ruiz de Villalobos con el siguiente contenido. En primer lugar, un nuevo comentario realizado en la revista 100 de Cine titulado Acta de Defunción. Seguidamente podemos escuchar una entrevista realizada a Carla Subirana sobre el documental Nadal.
100decine.com, el comentario semanal de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, el número de esta semana, el 481. Fundido en negro. Acta de defunción. Definitivamente, comienza su comentario diciendo don Miguel, definitivamente Woody Allen ha firmado su acta de defunción con su última y vergonzante película Vicky Cristina Barcelona. Si ya ponía de manifiesto su enfermedad con las tres entregas británicas, Match Point, Scoop y El sueño de Cassandra, la muerte cinematográfica, ¿se entiende?, le han sobrevenido con esta colección de postales turísticas de Barcelona que lleva el singular título, por no significar nada, de Vicky Cristina Barcelona. Es decir, los nombres de las dos norteamericanas que llegan a la ciudad condal, Vicky, Rebecca Hall, la única que se salva del estropicio, Cristina, una insoportable y cada vez más fatua Scarlett Johansson, y el nombre de Barcelona, que al parecer estaba en contrato que tenía que aparecer en el título de la película. A partir de título tan poco original, tan subordinado a los intereses, Woody Allen desgrana una serie de fechorías artísticas de tanto calado que puedes llegar a creer que la película ni la ha escrito él ni la ha dirigido él. Desde el mismo guión, una historia tan vieja como aburrida, como es el típico triángulo amoroso pasional, en esta ocasión multiplicado por dos, donde los diálogos, la parte más creativa del cine de Woody Allen realizado en Nueva York, son de lo peor que se pueden oír en una película actual. Hasta el dibujo de los personajes, tan superficial, tan tópico y tan poco creíble, que da pena pensar que han salido de la inteligencia y la imaginación del director de Delitos y Faltas. Pero lo que rechina es el trasfondo de una Barcelona de pandereta que no es ni la Barcelona turística que el ayuntamiento actual se empeña en vender, con cuatro lugares tópicos y mal fotografiados, no por Javier Aguirre Sarrobe, que es un genio de la luz y del color, sino por la mirada miope, cansina, torpe de Woody Allen, que se cree que la gente, autóctona o turística, se cita normalmente en el Parque Güello en Montjuïc. Como no podía ser de otra manera, también aparece Oviedo como Barcelona en postal de Mirar y Tirar. Y a este deshilachado fondo urbano, Woody Allen le ha puesto una canción tan horrorosa como pesada y una constante guitarra a la andaluza, tanto en las secuencias de Barcelona como de Oviedo, como si en España se estuviera escuchando siempre este tipo de música, con lo que el entorno de la película se convierte en algo tan insufrible como los personajes de la historia. Porque donde Vicky Cristina Barcelona adquiere la categoría de desastre nacional es con la presencia de Javier Bardem, otro día escribiré sobre sus lindezas americanas, y Penélope Cruz, ¿a cuál peor? Al primero lo llaman nada más y nada menos que Juan Antonio, mal homenaje al gran tío del actor. Y a la segunda, María Elena, como si todos los españoles tuvieran nombres compuestos y de serial, como es mi caso. Y para colmo de males y desastres miles, Juan Antonio es, según la sagaz inteligencia de Allen, un pintor bohemio, pero existen en el siglo XXI pintores bohemios en el mundo. Y María Elena, una especie de genio que pinta, toca el piano, sabe fotografía, pero que sufre una alteración bipolar que la lleva a la destrucción. Con estos entramados de drama castizo, donde el sexo está tan mal filmado que da vergüenza, Woody Allen ha firmado, seguro y decidido, su acta de defunción. Y es que, como he sabido, cada animal tiene su hábitat y Woody Allen nunca debería haber salido del suyo, que es Nueva York. Ha sido el comentario de esta semana en ciendecine.com, firmado por Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Desde Cataluña, desde AVM Radio, les ha hablado Joan de Barcelona.
Americano, que ven a España gordos y sanos, viva el tronío y viva un pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan, y viva Texas, que no está mal,
no está mal.
Os recibimos, americanos, con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. Americanos, vienen a España como gitanos. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía.
Distinguida y amable audiencia de avmradio.org, que no descansa las 24 horas del día. Aprovecho la oportunidad para recordarles o informarles que en estos días hemos hecho silencio, no por voluntad, sino puesto que la naturaleza nos ha jugado fuerte, fuerte con el viento, nos ha dejado sin luz, nos ha dejado sin agua, sin calefacción y sin conexión a internet. Espero que cuando salga este programa al aire ya podamos, pues, haber vencido todos estos obstáculos, si no, no nos estarían oyendo. Pues bien, se encuentra aquí, como todas las semanas, el periodista Miguel Fernando Ruiz Villalobos, periodista cultural y gran conocedor de la cinematografía. Bienvenido, Miguel Fernando Ruiz.
Muchas gracias, amigo Joan. Bueno, hoy es un día muy especial porque tengo una invitada que aprecio desde dos puntos de vista. En primer lugar, porque me parece una gran directora, creo que tiene un futuro muy importante, y en segundo lugar porque como mujer me parece esos ejemplos que muchas veces se ponen en la sociedad actual de cómo deberían ser el 100% de las mujeres. Estoy hablando de una directora que yo, cuando vi su documental, me quedé como bastante pasmado, bastante sorprendido, porque Nadar, que es el título de su primer documental largometraje para el cine, es realmente una película singular, de la cual vamos a hablar muy largo y muy tendido en este espacio. Carla Subirana es la persona a la que yo admiro. Carla, bienvenida.
Gracias
por estar con nosotros. Yo te lo digo de todo corazón, yo cuando vi Nadar, que no la pude ver en el cine, sino que Benecé, que es la productora que se ha encargado de la producción de Nadar, película que se ha hecho indistintamente en catalán y en castellano, lo que pasa es que para que este esta entrevista con Carla tenga más audiencia, la estamos haciendo en castellano, porque así todo el mundo podrá saber que en España, y más concretamente en Cataluña y más concretamente en Barcelona, vamos focalizando, pues hay directoras que tienen muchas cosas que decir, como es el caso de Carla Subirana, y hay películas o hay documentales o hay, no sé cómo se puede llamar a nadar, porque yo creo que abarca todos los campos de los géneros, de que dicen muchísimas cosas. Nadar es una película, se puede llamar un documental, aunque yo diría que es un documental también ficcionado.
Sí, totalmente.
Estaríamos en este campo. El documental ficcionado, no sé si tú me vas a rectificar, pero sería como una especie de fenómeno que se ha producido en los últimos 10 o 15 años en todo el mundo, ¿no? Antes era muy claro la diferencia entre película de ficción, aunque estuviera basada en personajes reales, y documental, ¿no? Y ahora parece ser que estas dos diferentes formas de explicar una historia o de explicar la vida de alguien se han fusionado y forman este documental de ficción o este docuficción, no sé cómo se puede llamar, ficcionar, ficción documentada, no sé cómo se puede llamar, pero bueno, la verdad es que Nadar es una película sorprendente porque toca dos temas que para mí son fundamentales en la vida. Por un lado, la memoria personal y la memoria histórica. No podríamos vivir sin memoria, para bien y para mal. Y por otro lado, toca lo que es las enfermedades del ser humano. En este caso, una enfermedad prototípica, aunque no se dé al 100% siempre, pero sí una enfermedad prototípica de la vejez, que es el Alzheimer. Uh-huh. Ya sé que el Alzheimer a veces también se da en personas que no están, digamos, en esta última etapa de la vida, que sería la vejez o la ancianidad, etcétera, etcétera. A mí, Nadar, cuando la vi por primera vez, ya digo, en la tranquilidad del DVD individual, me produjo un impacto extraordinario, porque es una película que empieza quizá, y te estoy dando mi opinión, aunque ya te la he dado en otros momentos, quizá de forma un poco titubeante, pero después coge una fuerza y termina de una forma explosiva. Vamos a hablar de Nadar, Carla. Primero vamos a hablar de lo negativo, no de la película.
No vamos, de la película, vamos a
sino
por ello.
De lo negativo que está sufriendo la película. Después hablaremos un poco de la génesis, de cómo se hizo, del tiempo que has tardado, de qué forma parte mucho de ti misma y de tu núcleo familiar. Pero hablemos de que Nadar, que tendría que ser un documental ficcionado, pues que hubiera estado nominado a los Goya, que como se sabe se dan el próximo 1 de febrero, que en los premios Gaudí, esos premios de la Academia Catalana del Cine, hechos de prisa y corriendo, ha estado nominada, pero no ha estado ganadora, cuando yo creo que comparativamente con otras producciones de este año pasado, de 2007, pues es una película superior, tanto por las intenciones como por los resultados. Ha sido olvidada también en otro festival, me lo comentabas, ¿qué festival no ha sido?
Bueno, actualmente creo que empieza el 28, el Docs Barcelona.
Enero, sí. El Los Barcelona.
Docs sí. Barcelona, bueno, es una muestra, y creo, no sé si es competitiva, pero bueno, es una muestra
de documentales, de ficción, de documentales.
Documental.
Sí, pues sí. No ha sido elegida. Vamos a ver, tú, hay que decir como datos. Después lo ampliaremos, pero para que los oyentes se den un poco cuenta de quién es Carla Subirana. Carla Subirana lleva ya muchos años en la profesión, ha trabajado mucho para televisión, sobre todo TV3 y también la 2 de la televisión española en Cataluña, pero fundamentalmente este es tu primer trabajo, digamos, ya pensado para lo que sería el cine, aunque sí. No cabe duda que Nadar supongo que debe tener pues fechas de posibles pases por las televisiones que han participado.
Sí, en TV3, exactamente.
En la producción. No, TV3, estamos hablando de la televisión de Cataluña, para los que no sepan cuáles son las diferentes siglas de las televisiones en España, que es la televisión que se hace desde Cataluña y que era parte también de la producción de BNC y de Barton Films. Barton Films me parece que también es la que te lo va a llevar por DVD, o el DVD cuando sale, porque ese es un tema muy importante.
Sí, el DVD sale a partir del 8 de marzo.
El 8 de marzo.
Sí,
o sea,
entonces habrá
meses de que podamos ver en DVD Nadar.
Exacto, entonces habrá diferentes puntos de venta, el FNAC supongo que es uno de ellos, así como más reconocible.
Y evidentemente también pues se va a través del DVD se va a poder también pues proyectar y promocionar fuera de España, que también es muy importante.
Totalmente. Sí.
Y después todos sabemos que hay nos están escuchando online por internet, que a través de internet se puede comprar todo lo que quieras. Americano, chino, japonés,
exacto,
español,
traspasar todas las fronteras.
Todo. O sea, si alguien tiene verdadero interés después de esta charla con Carla Subirana de ver la película, yo creo que a partir de enero, de marzo, a partir del 8 de marzo, como nos decía Carla, va a tener opciones para poder verla. Hablemos de ¿Cómo tú, como autora, yo te considero que eres autora, en el sentido de que tú has sido la guionista, te has implicado evidentemente en la producción, porque si el propio autor no se mueve, nadie te viene a llamar a la puerta, oiga, ¿tiene usted alguna idea?
No, eso no ocurre.
Y evidentemente has sido la directora, y también hay que decir que es una de las protagonistas de la película, no la única, pero es una película de mujeres, eso sí que se puede decir. Los hombres, como históricamente es habitual, no salimos bien, salimos bastante mal parados.
Bueno, es habitual.
Hombre, yo creo que sí. Porque los que aparecen salen mal parados, los que no aparecen son quizá los que quedan bien parados. ¿Me entiendes el chiste? ¿Me entiendes?
Sí.
Carla, ¿verdad? Que va por ahí un poco.
Bueno, es una película de ausencias, ¿eh? Y cada espectador pone
sí,
su lectura.
Pero generalmente, si tú coges historias personales de ficción, generalmente las ausencias siempre son más de hombres que se van a buscar un paquete de cigarrillos y no vuelven,
que
de mujeres, ¿eh? Claro que hay madres que abandonan a sus hijos también, o hijas que desaparecen, o madres que desaparecen con hijos mayores, pero digamos que en una especie de fotografía genérica de la sociedad, tanto occidental como oriental, yo creo que pasa más entre los hombres, quizá porque tenemos un carácter diferente y mira, nuestras debilidades son nuestro castigo, ¿no?
Sí.
Nadar es una historia en la que varias mujeres explican su memoria personal, pero a la vez la memoria histórica, que tiene que ver esa memoria histórica con lo que fue la Guerra Civil Española y sobre todo la posguerra. Cuando tú como autora, y después ampliaremos todo lo que estoy ampliando y tú lo explicarás en profundidad, cuando una directora como tú, que ha hecho esta película que la lleva mucho tiempo, que la ha hecho con el corazón, con el alma, con el estómago, con todo lo que una persona puede poner cuando hace una película o cuando hace una obra creativa, y cuando ves que hay este vacío, porque yo empezaría preguntándote, ¿consideras que la crítica catalana, para no hablar solamente de la de Barcelona, porque la película se ha visto en Barcelona, en Madrid, me parece en otras ciudades de España, y evidentemente prácticamente creo que en todas las capitales catalanas, ¿no? Tarragona, Lleida y Girona. ¿Tú consideras que la crítica catalana, y en este caso específico, digo catalana con todas las intenciones del mundo, ha tratado bien? Y al decir bien no quiero decir que te hayan hablado bien de la película, sino que te han tratado en la dimensión y en la atención que tú crees que merece Nadar.
Mira, yo creo que la crítica ha respondido muy bien a la película. O sea, hablando de este aspecto negativo que comentabas, yo no lo relacionaría con la crítica. O sea, al revés, yo creo que todo lo que ha salido en todos los medios de comunicación...
¿Tú crees que se le ha dedicado suficiente espacio, suficiente tiempo en la radio, suficiente tiempo en la televisión, por ser una producción catalana? A ver, estamos en un momento, se ha creado una academia de cine catalán, se han dado unos premios que llevan el nombre de Gaudí, esas tonterías de dar nombres de profesionales que no tienen nada que ver con el cine, el Goy, el Gaudí, el Donatello, el César, bueno... En fin, yo me pregunto, ¿Nadar no crees que tendría que haber tenido más presencia en los medios, más entrevistas con Carla Subirana, presencia en la radio, en la televisión? ¿Tú no lo crees? Sin falsa modestia.
No. O sea, Carla. No, es lo que te decía antes. O sea, yo creo que a nivel de crítica y de presencia en los medios la ha tenido. Y para ser un documental, yo creo que la ha tenido bastante ampliamente, sobre todo en la época que rodeaba lo que es el estreno, ¿no? Que es cuando los medios...
Fue
a principios de noviembre. Es cuando los medios se interesan porque es una noticia, ¿no? Forma parte de la actualidad.
Bueno, los estrenos son parte de la actualidad.
Exactamente.
Claro.
En ese sentido, yo la verdad es que estoy contenta. El problema quizá ha venido un poco a posteriori o está sucediendo actualmente, es que la película se ha vuelto invisible. O sea, estuvo en las salas en horario normal una semana. Y luego pasó enseguida a matinal. Son películas que necesitan tiempo.
O sea, el boca a oreja
son películas que
bueno, en
que,
este caso, digamos que la responsabilidad se traduce más a los exhibidores.
A ver, los exhibidores son unos señores que tienen una plantilla de Excel y miran cuánto dinero ha ingresado, cómo han ido las sesiones y son números. Y entonces no se atienen a criterios ni artísticos, ni cualidad, ni de otro tipo, ¿no? O sea, son criterios absolutamente económicos. Está claro que una película como Nadar, en una primera semana, no va a arrasar, al revés, va a tener muy poca audiencia, como fue el caso, ¿no?, de espectadores. Pero son películas que necesitan tiempo, ¿no? O sea, el otro día hablaba con el director de Los Hermanos Oligor y él me comentaba que estuvo un mes en el en el Maldá y con una media de 25 espectadores diarios en ese por sesión, y eso está muy bien para ser un documental, ¿no? Y porque, bueno, porque tiene ese recorrido que la gente...
Más lento que una película comercial.
Exacto, mucho más lento.
Muchísimo,
o sea,
más, sí, sí.
Hemos de partir de la base, respecto a lo que decíamos antes de los medios, que los documentales es un género absolutamente menor en
sí,
este país.
Pero también Carla, que en los últimos 10 años...
Se tiene como menor, ¿eh?
Se ha vuelto, el documental tiene mucha presencia en los cines, de pantalla, en las
pantallas. Sí, pero
grandes,
aquí hay una dualidad y una ambivalencia muy curiosa. O sea, se habla mucho del boom documental y ocupa páginas de prensa y se comenta y están saliendo documentales de alto nivel, incluso premiados a nivel internacional y más reconocidos quizá fuera que dentro. Y por otro lado, la gran contradicción es que en este país la gente no va a ver documentales. Y o quizá no tienen la promoción, o quizá el espectador todavía ve en el periódico documental y ya, o sea, descarta absolutamente.
Bien,
¿no?
Vamos a los premios de las academias. ¿Tú te puedes explicar que no esté nominada para los Goya Nadar? ¿Fue para ti una decepción?
No, te cuento por qué. O sea, porque cuando tú ves y entiendes cómo funciona, cómo funciona el medio audiovisual y el cine en concreto, o sea, cuáles son los caminos para que una película llegue a un festival, cuál es el camino para que una película gane un premio, yo pondría la mano en el fuego que en un 95% no tiene nada que ver con la calidad de la película. Por tanto, por ejemplo, como tú bien sabes, tanto en la Academia Catalana como en la Española, que da los premios Goya, los que deciden quién van a ser los nominados y finalmente los que deciden quién es el ganador son los académicos, ¿no? O sea, las productoras lo que hacen es enviar, si tienen dinero.
En este sentido, ¿Venecia lo hizo bien? ¿Sabes si
sí,
hizo
sí,
bien?
Sí, no. Venecia apostó por Nadar, a los Goya, y envió, no sé, 1000 y pico, pues claro, DVDs a los académicos. Mm. Eso quiere decir que un señor académico recibe en su casa,
sí,
pues imagínate...
90, 120.
Exacto,
entre películas.
Entre
documentales, películas de ficción, películas de animación, etcétera.
Exactamente.
Puedes recibir 120.
Exactamente.
Primas, sí, sí.
Exactamente. Entonces imagínate un académico de Madrid, un señor X de Madrid, que le llega a Nadar.
Con lo cual, por lo que tú estás diciendo, a partir de lo que estás explicando, que es la realidad, lo que uno puede interpretar es que realmente lo de la academia es una merienda de negros, o es una vergüenza, o es una casa de intereses, o es la casa de Toque Merroque. Es decir, que si Nadar la han enviado a los, no sé si son 1000 y pico, 2000,
uh-huh,
y no la han visto, no la han visto más que 20, que a lo mejor te conocen o que saben, ah, no, este me lo recomendó, tal. Entonces estamos ante...
Claro, o sea, es una...
Un jolgorio.
Una imposibilidad.
Un botellón cinematográfico. Cuanto más borracho, mejor vas a votar. ¿Vale?
Bueno, es un tema de... Es un tema de amistades, ¿no? O sea...
¿Para qué sirve la academia? Que la borren, ¿no? La de aquí, la de allí, la de Hollywood... Estamos ante la necesidad de que se dejen de dar premios y se apueste porque las películas tengan la vida que deben tener. Es decir, que yo estoy contigo que un exhibidor es un boutique, es decir, es un tendero que tiene una tienda y que tiene que hacer sacarle beneficio al producto, tiene que hacer caja, como se dice en catalán, tiene que ganar dinero, está evidente, pero también para eso después están las ayudas institucionales para hacer que no solamente tú tengas una subvención, me parece que tuviste algo, para poder hacer la película, sino que además tengas una ayuda,
un apoyo a posteriori
para que la película llegue, porque si no es aquello de decir, oye, mire, yo le doy a usted 200 folios, le doy una impresora, le doy un ordenador, usted escribe una novela que no se la voy a publicar. Le dirás, oiga, ya lo hago, si quisiera que usted me dé el ordenador, los 200 folios y el bolígrafo, yo ya me puedo escribir una novela. Ahora, yo lo que quiero es que me la publiquen, que en el fondo una película lo que tú quieres es que te la vea todo el mundo, que esté mucho tiempo, porque es lo que tú decías muy bien, cuando una película está una semana, dos semanas, tres semanas, hay también una especie de ola que arrastra a los espectadores que dicen, pues todavía la hacen, pues debe estar bien. Pues,
exacto,
porque
exacto.
Es un razonamiento bastante, aunque sea vulgar, pero bastante
lógico. Aguanta, pues
en el espectador
que,
de cine.
Sí, sí.
O de teatro, supongo que estás de acuerdo con
sí,
eso.
Sí,
¿no,
totalmente.
Entonces, claro,
sí.
Si las instituciones, sea la Generalitat de Cataluña, sea el Ministerio de Cultura Español, o sean otras instituciones, no apoyan después la ayuda que han invertido En el fondo sabía cómo decir, bueno, pues mira, yo tengo aquí...
Es un poco saco roto, ¿no?
Claro, tengo 3.000 euros, tengo 6.000 euros, tengo 14.000 euros, 30.000 euros, pues los tiro. Porque en el fondo tú después no vas a promocionar lo que has estado apoyando. Estamos ante una contradicción casi kafkiana, ¿no? Aquello de Dr. Shem y Mr. Hay, ¿no?
Sí. No, incluso, por ejemplo, hay una subvención a guión, que es la única subvención que existe en la cual tú puedes optar como guionista, no necesitas una productora detrás, por tanto, para los que escribimos es una pequeña isla, sí, porque...
Como mínimo una rendija para...
Una
para
posibilidad meterse, para, sí, para poder cobrar un dinero y trabajar dignamente,
dedicando el 100% de tu tiempo a hacer aquel guión, no teniéndolo que alternar con otro trabajo, etcétera.
Que antes esta subvención, que era menor, pero existía a nivel catalán y desapareció, también lo he de decir porque claro, sí, es un desastre, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
pero esta subvención que te dan no esta... significa que después puedas hacer la película.
No, o sea, tú...
Y después te tienes que espabilar.
Exactamente.
O que alguna productora haya visto el guión y diga, hombre, este me interesa.
No, pero claro, ¿cómo va a ir una productora a un guión? O sea, tú como guionista te tienes que vender, ir puerta a puerta, si no te conoce nadie, pues es aquello que le llaman la puerta fría, digamos, sí, sí, sí. Y ir llamando y decir...
¿Es un poco lo que hiciste tú con Nadar? ¿O con Nadar tuviste un poquito más? Porque ya estabas un poco metiendo audiovisual.
No. Yo tenía contactos con productoras y realmente fue también un camino largo y un poco complicado, ¿no? Porque primero hubo... O sea, no había nada firmado, pero había como un acuerdo verbal con una productora, que luego dijo, pues no, pues ahora no nos interesa porque vamos a apostar por otros proyectos. Luego entró otra segunda productora que ya era un acuerdo como un poco más...
En firme, más serio.
Sí, más serio. No había nada escrito, pero era como... Sí, sí, nos interesa realmente tu película. Y estuve un año con ellos, o sea, hablando y conversando. No, yo ya había hecho... O sea, es que la inversión ya la había hecho yo, ¿no? Pero esto es lo que pasa en este...
De Nadar lo hiciste sin ayudas.
No, opté a... esta subvención que he dicho que ya ha desaparecido, la de Cataluña. Sí, que eran unos...
¿Era de las últimas que se daban o...?
Sí, no sé si desapareció en el 2005, 2006, no sé exactamente.
Porque el guión, cuando lo escribes tú y cuando lo accedes a la ayuda...
Mira, yo el guión lo escribo, empiezo a investigar en el 97 y el guión, así más en serio, con diferentes versiones, 2004, 2005.
Sí, bueno, tú has dicho una cosa muy importante y es que, como pueden entender nuestros oyentes, cuando se hace un documental, aunque sea ficcionado, como es el caso de Nadar, antes de escribir el guión, hay una larga etapa de investigación que es lo que no tiene una película, digamos, de ficción. Si tú ficcionas una historia de amor o una historia pasada que pase en los campos de exterminio de Auschwitz, pero te la inventas, tú no investigas. Tú tienes
Depende de cómo, de lo riguroso que sea tu trabajo.
Pero
no
hace falta, que si estás creando una ficción,
puedes no hacerlo.
Puedes empezar a explicar una comedieta o una historia dramática. No necesitas esta documentación que tú has tenido que hacer y exhaustiva, que después continuaremos ampliando este tema. Entonces tú en el 2004 es cuando escribes el guión y recibes la ayuda.
Sí, tengo la ayuda de la Generalitat de Cataluña y luego una beca de Casa América en Madrid, que era para mejorar el guión. De allá yo fui con la versión 2 del guión y volví a Barcelona con la versión 5. O sea, fue realmente un trabajo profundo.
¿Esto tienes que hacer en Madrid o no?
Esto es Casa América de Madrid. Sí.
¿Pero tuviste que hacer en Madrid? No, desde Barcelona.
No, porque la subvención está, la beca, del curso este de desarrollo de proyectos cinematográficos, es Casa América Madrid.
¿Y pero tenías que estar viviendo en Madrid?
Sí. Con lo cual...
Estuviste allí exclusivamente dedicándote al guión, una, dos... Hasta tres veces más hiciste.
O sea, el tema es que lo que nos pasa muchas veces a guionistas o directores que quieren hacer sus proyectos es que la inversión, todos los primeros pasos, corren a cargo absolutamente tuyo, 100%. Claro, o sea, porque dices, a ver, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, nadie me conoce. Ninguna productora... no he hecho un corto que me dé ya, o ha premiado, que ya me dé una puerta de entrada más directa,
¿no? De todas formas,
¿no?
Tú tenías tu experiencia televisiva.
Sí, no, está claro. Con Mercedes había trabajado haciendo institucionales de encargo, quiere decir que me conocían y sabían quién era perfectamente. Pero siempre hay este factor de decir, bueno, ¿yo por qué tengo que apostar por tu película y yo por qué tengo que producirte, ¿no?
Sobre todo también supongo porque Nadar, y ahora ya vamos directamente a tu documental
ficcionado, es una película muy personal, en principio. No es aquella de decir, pues voy a hacer La Batalla del Ebro, por poner
un tema.
O voy a hacer...
Es un género dentro del documental. Si el documental ya es un género minoritario, diríamos autobiográfico,
todavía más
en España. O sea, por ejemplo, el cine documental autobiográfico en otros países.
Los anglosajones, sobre todo.
O sea, lo han trabajado muchísimo, ¿no?
Tanto ingleses como americanos.
O americanos, o sea, Ross McElroy, Alan Berliner, en Japón a Naomi Kawase.
También, sí.
O sea, está muy extendido e incluso premiado, ¿no?
Sí.
Porque Naomi Kawase ganó en Cannes. O sea, una cosa bastante increíble, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decíamos antes, pues quizá en este país todavía no hay una tradición suficientemente larga y profunda para que se rompan un poco los tabús, ¿no? Que un espectador no tenga miedo o unos ciertos prejuicios a ver documental. No, ya lo descarto, ¿no?
El espectador y el exhibidor.
Exactamente.
De elementos.
Porque también lo que decías tú, o sea, es todo una cadena, ¿no? O sea, si el Estado no protege este tipo de bien cultural, si le queremos llamar así, o producto cultural.
Yo te digo, es como tirar perlas a los cerdos. O sea, yo te doy a ti 30.000 euros para que escribas un guión durante 2-3 años, pero después una productora se embarca, se lía la cabeza, le dan más ayuda que pueden ser 300.000 euros, pongamos, o X. Y después resulta que esa película está una semana en los cines, y en los cines no son 400 cines, como cuando llega una superproducción americana, son a lo mejor 8 cines, o 14.
Sí.
Y dices, bueno, ¿para qué esta inversión? Si después, no ya que se quiera recuperar, sino que se quiera proyectar la creación cultural, la creación artística, la creación cinematográfica, que ha hecho aquella persona. Oye, seas conocida o no seas conocida, a mí tanto me da que se llame Carla Subirana, que no la conozca nadie, como que se llamara, un director de moda, el David Trueba, por poner un ejemplo. Yo lo que quiero es que aquel producto artístico o cinematográfico llegue a la mayor cantidad de gente posible, y eso también tiene que ayudarlo el Estado, cuando no es una producción de una superproductora, que ella ya tiene su parte de decir, bueno, todo esto para el marketing, todo esto para publicidad, todo esto para comprometer a las salas de exhibición, porque vamos a entrar con 400 copias, con 200, que es lo que hacen pues las películas de
más presupuesto.
De más presupuesto,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, desastre total en ese sentido.
Bueno, sí, un poquito, total.
¿Cómo sale que BNC te porque ya os conocía, le interesa tu proyecto, aunque sea esa
historia? Sí, en ese momento que la segunda productora se echa atrás, después de haber estado un año hablando, dio la casualidad que un amigo mío que trabajaba mucho con BNC les pasa mi guión y les comenta, pues mira, léeslo, es muy interesante, está muy bien. Y yo contacto con ellos y en ese momento ellos están buscando proyecto, ¿no? Se da esa disyuntiva. Y por otro lado, yo al perder un poco la opción con esta segunda productora, decido pagar una productora freelance alemana que es especialista en pitchings, y invierto un dinero que para ir a un pitching en Docs Barcelona, que antes hemos nombrado, ¿no? Para de alguna manera dar a conocer el proyecto, ¿no? Porque yo me veía otra vez sin productora, sin contacto posible, decir, bueno, es una manera de decir, estoy aquí, este proyecto existe.
Tengo voz.
Exacto.
Y quiero que se me
y quiero mostrarlo,
y quiero
¿no?
mostrarla. Sí,
entonces,
sí,
bueno, invertí mi dinero y fuimos, y entonces allí TV3 dijo que le interesaba mucho el proyecto, que le parecía interesante, que seguramente entraba con derechos de antena y que seguíamos hablando. Entonces yo con este compromiso verbal de TV3, también pues hablo con la productora y ellos también, pues ahí ven que hay una posibilidad.
Y es cuando el engranaje empieza un poco a funcionar.
Entonces finalmente, exactamente, lo que la productora me dice, mira, nosotros no vamos a arriesgar, no vamos a poner dinero que no haya. O sea, nosotros vamos a pedir las subvenciones, si conseguimos sumar el dinero suficiente para producir la película, la hacemos, y si no, no la hacemos.
No lo hacemos.
Bueno, al menos estaba claro el punto de partida y pues bueno, pues vamos a por ello. Y entonces nos empezaron a dar las diferentes subvenciones, ¿no? Ministerio de Cultura, el ICA, ICIC y Memorial Democratic y...
Sí.
Bueno, entonces con este dinero ya se sumó la cantidad suficiente como para poder hacer la película.
Ah, muy bien. Oye, entonces la película, tú la empiezas a rodar... Bueno, tú tenías material rodado, todo hay que decirlo. Tenías material rodado personal, de
mi abuela
tuya y tuyo. Pero tú empiezas a rodar la película desde un punto de vista de producción cinematográfica ya en junio del 2007 y estás prácticamente casi un año, no llega al año, pero terminas la película en marzo del 2008, ¿no?
Sí, sí. Sí, el rodaje oficial con la productora fue en 2008, en dos fases. Lo que pasa es que previamente habíamos grabado un material con Joaquim Jordà, porque Joaquim tenía un cáncer, sí, y entonces yo lo sabía y era fulminante.
Murió al poco tiempo. En decir que Joaquim Jordà es uno de los grandes directores que han habido en Cataluña, primero guionista, también gran traductor, sobre todo de las novelas de Simenon, hay que decirlo, sabes que hizo muchas traducciones para Tusquets, y después uno de los grandes guionistas y uno de los grandes directores que en los últimos tiempos, y ahí supongo tu relación con él, se había un poco dedicado también al documental.
Documentales
muy muy importantes, ¿no? Lo digo para los oyentes que a lo mejor el nombre de Joaquim Jordà no les suene demasiado, pero recordarles la importancia de este director. Bueno, la verdad es que tú consigues al final las subvenciones, consigues la presencia de la ayuda televisiva, que es muy importante. Todos sabemos que ahora prácticamente en España no se hace una película si no hay
apoyo, una televisión.
Y logras hacer Nadar, que es un trabajo de mucha investigación, como decíamos, desde finales de los 90. ¿Por qué nace Nadar? Ahora expliquemos un poco la génesis de Nadar para que nuestros oyentes puedan entender por qué Carla Subirana, de golpe y porrazo, pues hace como una especie de autorradiografía suya de su entorno familiar y de sus ancestros, de sus raíces.
Bueno,
pues sí, en todo caso, si quieres, explica primero una pequeña sinopsis de lo que es Nadar. Desde tu, supongo que tú al principio escribiste una sinopsis, ¿no? También, como hacen todos los guionistas al principio. Explícalo para que nuestros oyentes que no han visto la película, claro, tú y yo, tú la has visto mil veces en la sala de montaje, yo la he visto varias veces en cine y en DVD. Quizá expliquemos un poco la sinopsis.
Nadar es como una película de cine negro, ¿no? Es una investigación de película policíaca. Hay un fantasma, una figura absolutamente desconocida. Entonces hay una nieta, que soy yo, que quiere saber quién era este hombre, que había sido un tabú familiar, ¿no? Y empieza a investigar. Y en esa investigación se encuentra que ha pasado demasiado tiempo y a su vez que mi abuela en ese momento está en un proceso de demencia, por tanto está perdiendo la memoria, ¿no? Entonces es la metáfora perfecta, ¿no? O sea, cuando se quiere alcanzar recuperar esa memoria familiar, la fuente de la memoria la está perdiendo. ¿No?
En cierta medida, ¿te influyó, por ejemplo, Ciudadano Kane? Lo digo porque Kane también es una investigación y también es una historia sobre cómo ve en cada persona un personaje, ¿no?
Sí.
Estaría un poco en esa línea que marcó Orson Welles, ¿no?
No, algo tiene que ver, ¿no? Lo que pasa es que a posteriori hay muchas influencias que te das cuenta a posteriori.
Es el inconsciente
que está ahí.
De tu mirada cinéfila después la transmites en tus puestas en escena, en tus planificaciones.
Exacto. Por ejemplo, quizá una referencia cinematográfica más consciente era el cine de Agnès Varda, la cineasta francesa.
La de Club de 5 a 7.
Exactamente.
Trabaja
tanto el documental como la ficción, ¿no? Y por ejemplo, como tú bien sabes, Las Espigadores y la Espigadora también es una investigación, ¿no? Es un trabajo de mosaico.
En el que ella misma es protagonista a su vez también.
Exactamente.
Lo lleva con su cámara digital.
Exactamente.
Y bueno, es otra peliculón.
Es maravillosa.
O sea que también tú hiciste esa influencia de.
Sí, o sea, en el caso de Agnès Varda es como mucho más concreto, ¿no? O sea, realmente esa mirada mosaica y más poliédrica, ¿no? En el cual empiezas con una...
Y femenina.
Exactamente. Y que quizá, y ahí tiene también algo que ver mucho Joaquín, es esa excusa, ¿no? O sea, tú empiezas una historia, un guión, con un aparente, digamos, motor y objetivo, ¿no? En el caso de Nadar es, quiero saber quién era este hombre, ¿no? ¿Quién era este fantasma? Y ahí lanzó el motor de arranque, ¿no? De cara al espectador. Y finalmente, la película habla de otras cosas, ¿no? Como tú dices, luego va derivando, ¿no? Y se va abriendo diferentes tramas y habla sobre la familia de mujeres, sobre la sombra que se proyecta de la guerra civil, un fenómeno histórico de gran trascendencia en nuestro país, como se proyecta en una familia concreta, ¿no? Sí. En ese caso, una familia de mujeres, ¿no?
Y la ausencia de hombres.
Exactamente, la ausencia de hombres. También la reflexión sobre la pérdida de la memoria, ¿no? Y también una reflexión sobre cómo miramos hacia atrás, ¿no? Cómo reconstruimos nuestro propio pasado, ¿no? Y a veces, por eso ahí tiene mucho que ver la ficción, ¿no? Porque te das cuenta de que cuando ruedas, sea lo que sea, un plano con actores o sea un plano que tiene que ver más con la realidad, ya hay una mirada. Claro. Ya hay un filtro, ya hay un punto de vista, ¿no? Claro. Entonces, por tanto,
ahí donde pones la cámara,
exactamente, estás ya exactamente, matizando, ¿no?
En cierta medida, nadar ha sido una especie también de, ¿cómo diría yo?, de maduración. Ya hablo de la Carla Subirana, mujer y persona. Uh-huh. ¿Para ti ha sido una especie de crecimiento este juego entre la memoria familiar y personal tuya, la memoria histórica y la presencia de la enfermedad, de la pérdida de memoria en el caso de tu abuela y también desgraciadamente tu madre? ¿Para ti ha sido una madurez como persona, aparte de que como cineasta ya has demostrado que sabes explicar una historia? ¿Ha sido importante para ti?
Pues totalmente. O sea, tú sabes que el cine es terapéutico, ¿no? Tanto para que lo hace y para quien lo recibe, ¿no? Sí. Muchas veces. Y en este caso es un claro ejemplo, ¿no? O sea, yo era como una obsesión. O sea, yo antes de hacer cualquier otro proyecto tenía que sacarme de encima.
Este y para poder hacer
para, exacto, ¿no? O sea, necesitaba como...
¿Eres madre ahora de un niño?
De un niño, sí. Tiene 3 años y 8 meses.
O sea, que nace cuando estás metida en este proceso complicado. O sea, tenías dos frentes, por un lado. Estabas en dos momentos de concebir, ¿no? Por un lado, la película. Por otro lado, tu hijo, ¿no?
Sí, la maternidad abre puertas realmente...
¿Te hace más fuerte, quizá?
Por narices, o sea, no tienes otra opción. Tienes que estar ahí al 100% y no puedes bajar la guardia.
¿Cuando rodabas ya estabas, ya habías tenido al nene o estabas todavía embarazada?
No.
La investigación.
Cuando rodábamos, Mateo tenía 2 años.
Ya tenía 2 años.
Sí. Pero es curioso porque en las primeras versiones de guión yo ni tenía planes de tener hijos, ni evidentemente estaba embarazada ni nada.
Es la vida profesional y otra cosa es la vida personal.
No, lo que quiero decir es que luego la incorporo a la propia película, que su nacimiento es a nivel de guión.
Permite terminar la película de forma muy esperanzadora, muy vitalista, muy de qué bello es vivir, ¿no?
Y también es la... Exactamente, una idea, y luego por otro lado es la...
Continuidad.
Se rompe el círculo vicioso de la familia de mujeres. Exactamente.
La falta de hombres. Claro,
exactamente,
Por eso te digo que cuando te decía antes al principio de que hay la ausencia de hombres, pero la presencia de hombres que es positiva.
Exactamente. Es una esperanza, una puerta a la esperanza, ¿no?
La verdad es que tú te empiezas a interesar por tu abuelo, porque parece ser que tu abuelo fue uno de esos personajes mal explicados en la historia, que fue acusado de ser un atracador en el momento justo de la posguerra, mientras otras fuentes dicen que era un maqui. Maqui, para los que nos escuchen desde otros lugares de España y no sepan su significado, fueron los, digamos, excombatientes republicanos o antifranquistas que no exiliaron afuera de España, Francia, México, etcétera, etcétera, y que continuaron luchando pues desde las montañas.
Lo que pasa es que el maquis es un poco posterior, es más del 44 así.
Pero tu abuelo...
Es del 40.
Del 40.
Sí, todavía no existía el maquis, pero es la guerrilla urbana,
es la
guerrilla
urbana.
Exactamente. Sí.
Sabes que Carlos Balaguer también hizo una película sobre la Casita Blanca, habla de
los anarquistas.
En la época franquista los llamaban criminales y atracadores, pero que realmente había detrás todo un trasfondo de ideología política. Que era un poco la continuación de la resistencia republicana.
Claro, el franquismo lo que quería hacer es esconder que realmente
que
había una, una resistencia, ¿no?
Efectivamente.
En la clandestinidad.
Yo también te puedo recordar que hay varias películas dedicadas a los maquis en el cine español de ficción, Mario Camus, etcétera, etcétera, hay varias. En tu caso, tú, la figura de tu abuelo, te interesaba descubrir qué era realmente lo que había pasado, ¿no?
Mira, el origen está muy claro porque me acuerdo perfectamente y yo estaba haciendo de becaria, justo acabando la universidad, en una productora que estaban haciendo un documental sobre el exilio. Entonces el periodista que hacía el guión era Xavier Montañà, que es gran conocedor de esta etapa histórica, y entonces un día le comenté que mi abuelo había sido fusilado en el año 40. Entonces me hizo una pregunta muy sencilla, me preguntó por qué. Y entonces hubo como un gran silencio y me fui a casa y me di cuenta que no podía responder a esa pregunta. ¿no? De una persona aparentemente tan cercana, sí, sí, a nivel familiar, ¿no? O sea, un abuelo...
Una generación intermedia.
Exactamente, exactamente.
¿Y sabes dónde fue fusilado?
Sí, fue fusilado en el campo de la Bota.
En el campo de la Bota,
sí,
era donde se hacían los fusilamientos políticos.
Exactamente.
Porque si hubiera sido un delincuente, hubiera sido a lo mejor ejecutado con garrote vil, que en aquella época ya se utilizaba.
Sí, 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 sí. El fusilamiento del campo de la Bota era muy indicativo de que era una cuestión política. Y entonces, pues claro, nace ahí como una obsesión, ¿no?, personal, de decir, bueno, yo quiero saber quién era este hombre, ¿no?, cuáles eran sus circunstancias.
Y cuando empiezas tu investigación.
Exactamente.
Que supongo que es al Ministerio de Justicia, bueno, Palacio de Justicia, todo el tema...
Sí, el primer punto, digamos, donde saco una información importante es en el gobierno militar, el edificio que hay en las Ramblas, abajo,
sí,
de todo,
sí, sí,
donde ahí estaban archivados los sumarísimos,
los sumarios,
de urgencia.
Los juicios de sumarios, que es como fue juzgado tu abuelo.
Sí, exacto.
Un juicio sumarísimo de urgencia.
De urgencia, en 8 días, digamos.
Sí, que era la forma que tenían.
Que era, en realidad una pantomima, porque sí, sí, en realidad la sentencia ya estaba a priori, exactamente.
Sí, sí. Entonces, tú te mueves... No, ya una vez sigues esta investigación a nivel de consultar papeles, expedientes, sumarios, todo esto, tú supongo ya empiezas a escribir un poco, a esbozar un poco el guión. Pero entiendo, y quizá me equivoque, y esto no sé si lo hemos hablado en otras ocasiones, Carla, que el guión va sufriendo diferentes cambios conforme tú vas avanzando, ¿no? Es aquello de camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Sí.
Porque tú lo vives mucho en tu propia experiencia como cineasta, ¿no? Primero como guionista y después como realizadora. Vas evolucionando mucho, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, en el 2005, que es cuando voy a Madrid y trabajo el guión, digamos...
¿De ahí sale ya el guión definitivo, prácticamente? ¿O el más cercano a lo que es después la película?
Sí, pero luego pues sufre variaciones por lo que tú comentabas. Porque el documental, una de las cosas que tiene apasionante es que retrata la vida real, y la vida está viva. Lógicamente, ¿no?
No para.
Y el tiempo pasa y ocurren cosas, ¿no? En la vida de uno.
Incorporando.
Exactamente.
Por ejemplo, la enfermedad de tu madre.
Exactamente.
La incorporas.
Exactamente.
No estaba prevista.
Exactamente.
Sí, la de tu abuela, que ya.
Exactamente.
Cuando haces tus tomas.
Cuando yo empiezo a investigar, mi madre no tiene el diagnóstico de Alzheimer. Cosa que posteriormente, pues.
¿Qué es lo que incorporas tú? Es lo que te cambia un poco el guión. Pues
exactamente.
El guión es un guión vivo.
Vivo.
En constante ebullición.
Exactamente. Y el nacimiento de mi hijo, pues, lógicamente también.
Todavía lo altera o lo mejora, es decir. Lo que pasa es que va eso, que tú decías.
Forma parte de la historia, ¿no?
De la historia. Sí. Cuando tú ves nadar ahora, supongo que la ves alguna vez, o la habrás visto, no hará mucho, como Carla Subirana, ¿cuál es tu impresión de nadar? ¿Te has despegado de ella o la sigues teniendo muy en las entrañas?
Pues la veo desde la distancia, o sea, sí, me doy cuenta que una vez, ya empezamos las primeras proyecciones, era como un hijo, ¿no? Es un hijo que empieza a andar, ya no tiene nada que ver contigo, o sea, mucho que ver, pero ya...
Se ha roto el cordón umbilical.
Exacto,
famoso,
exacto, sí. O sea, yo ya he contado lo que quería contar, se acerca mucho, muchísimo a mi idea original, y estoy orgullosa de ella, realmente me gusta, o sea, y eso, pues a veces en una obra es difícil, ¿no? Porque siempre piensas, ostras, esto lo tendría que cambiar. En este caso no, yo estoy bastante contenta con el resultado, y entonces pues camina por sí sola, ahora ya no es mía, es de los espectadores, quien la pueda ver, ¿no? O sea, quien la vea ya es suya y
suya.
Exactamente, y lo que me interesa es que...
Y además supongo que también eres consciente, yo te lo digo desde el punto de vista del espectador, que en muchas ocasiones la historia que tú explicas, el espectador, el que sea, se la puede aplicar a cosas de su propia existencia.
Bueno, es mi objetivo, o sea, si consigo esto, que la verdad es que...
¿Tienes pruebas?
Estoy muy contenta porque
mucho espectador te ha comentado esto.
Mucha,
¿no?,
gente, el feedback que recibo es que, claro, dice, yo he pensado sobre mi familia. Dice, yo estaba viendo la película y reflexionaba sobre mi propia historia, cosas que no me había planteado, y me siento identificado o identificada, ¿no? Claro, y eso era el objetivo, o sea, en mi caso no podía pretender, no podía ser tan pretenciosa de hacer una película tan personal y que no y no traspasar la línea de la universalidad, ¿no? Esa era mi gran ambición,
pero
¿no?
Lo has conseguido, ese objetivo.
Yo creo que sí,
lo has conseguido. Vamos a las partes buenas. La película va a varios festivales ya este año de 2009, lo cual ya es bueno porque empezará a abrirse al mundo.
Sí.
Son otras cinematografías que a lo mejor tienen otro tipo de sensibilidad, no digo ni más buena ni peor, sobre el tipo este de documento de ficción. ¿A qué festivales va a ir la película?
Bueno, ahora que tengamos así como ya confirmadas, va al Docs Thessaloniki, que es un festival especializado en documental, pero dentro del circuito documental es un festival potente. Y eso está muy bien, porque siempre van pues visionadores de otros festivales, y si les interesa, pues se la pueden llevar a otras ciudades.
Puede venir gente de cadenas de televisión, etcétera.
Exactamente. Y el mundo de los festivales funciona así, ¿no? O sea, sí, alguien la ve, se comenta.
Son mercados, exactamente. Festivales, pero son mercados de film, de audiovisual, sí. ¿Dónde
exactamente
más?
Exactamente. Luego
¿A quién vas a ir personalmente? ¿Te vas a acercar a Grecia?
Pues va a competición, y normalmente cuando van a competición sí que invitan a los directores, con lo cual probablemente...
En este festival va a competición.
Exactamente, a competición de sección oficial. Por otro lado va a dos muestras, que es Manchester, Viva Manchester, que es una muestra de cine español.
Sí. Viva Manchester es un festival muy importante. Uh-huh. Creo que lo lleva una catalana o un catalán, o sea, alguien, me parece que lo lleva alguien de aquí.
¿Ah, sí?
Algún español que lo lleva. Yo ahora me acuerdo de Viva Manchester, creo que sí.
Vale. Sí. Pues va a Manchester y luego
seguro que va a tener una buena acogida por aquello que hablábamos de que a los anglosajones les interesan mucho los documentales autobiográficos y de introspección.
Claro.
¿Sí?
No, me interesa mucho la mirada de gente que no sea de aquí, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Para ver qué cosas ven diferentes de la que puede ver alguien que está más familiarizado.
Lo que pasa
es
que en Manchester también, ¿sabes qué ventaja puedes tener? Que puede haber mucho descendiente de gente que estuviera en las brigadas internacionales.
Ah, claro.
Y que el tema
una cercanía al tema, ¿no?
Que la española les resulte más cercano. Que
bueno,
alguien,
los ingleses son unos grandes apasionados sobre el tema de la guerra civil, digamos, los española, grandes libros de historia. Claro.
Una de las personalidades sobre el tema.
O sea, ellos han estudiado profundamente nuestra historia, ¿no?
Después de Manchester, ¿dónde va?
Pues va también a Australia. Va a Australia también a una muestra de cine español que creo que tiene sede en diferentes ciudades, si no me equivoco. En Sydney y Canberra, sí. Y eso es todo. O sea, y va también a Fipatel, que es más un mercado, no es más una tanto una muestra, sino es un mercado, en Francia, en Biarritz.
En Biarritz. Vamos a hablar de proyectos, porque bueno, tú ya has dicho que nadar camina solo, ya no es tu hijo, digamos, que tengas que estar cuidándolo. ¿Qué proyectos tiene Carla Subirana?
Pues mira, estoy...
¿Película de ficción, nuevamente documental?
Estoy trabajando en un proyecto que en principio lo veía como un documental, y en principio lo que me interesaba era el tema de la mujer soldado, la mujer que está dentro del ejército. Era algo que me llamaba mucho la atención y me parecía curioso.
Una ministra.
Sí.
Que no es soldado, por cierto.
Sí.
Claro.
Eso es un tema también.
También es un tema que se podía tratar, ¿no?
Un tema curioso, lo de la Carmen Chacón, realmente.
No, claro, porque tú vas a tocar a la mujer que se ha hecho soldado, es decir, sea española o emigrante, me parece que hay muchos emigrantes en el ejército español, pero que se ha hecho soldado, es decir, que ha hecho un juramento y que se viste de uniforme y que cumple las órdenes, no las da, las cumple, ¿no?
Sí.
¿Por qué te interesa la mujer soldado? Bueno, evidentemente la mujer te interesa, no hace falta
decir que
la mujer te interesa, lo cual es muy lógico, como le interesa a Agnès Varda o le interesa a muchas directoras. Pero, ¿por qué la mujer soldado? ¿Dónde te sale aquí la historia?
Bueno, es curioso porque empecé con esta idea de mujer soldado. De hecho, estoy en contacto con el Ministerio de Defensa y estamos hablando y ellos me están diciendo...
Hoy
he estado hablando con la encargada del Observatorio de la Mujer, que hace, pues, promociona la figura de la mujer dentro del ejército, y está muy abierta a que se conozca el tema, pues por como pasa en cualquier tema, que siempre se tocan los tópicos.
Exacto,
y
sí,
de una manera superficial.
¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo nadar? ¿También documental y ficción? ¿O cómo lo tienes planteado? ¿Tienes ya una idea clara sobre cómo vas
a hacer? Bueno, lo que me está pasando es una cosa muy curiosa, que empecé con lo de la mujer soldado, entonces empecé a escribir y empecé como proyectando como unas secuencias más documentales, y se me fue encaminando hacia la ficción. Entonces digamos que ha abierto el tema, y más que centrarse únicamente en la mujer soldado que aparece en la película, es más una reflexión sobre la confusión de los roles que hay, en la que vivimos actualmente, ¿no? O sea
más ambiciosa todavía, objetivamente. Bueno. Es más ambicioso el tema,
¿no? Bueno, en el fondo es como me doy cuenta que repito un poco esa fórmula de nadar, ¿no? Que arranco con una excusa para hablar de otras cosas, ¿no? Que esa es mi manera, bueno, mi naturaleza a la hora de explicar, de narrar una historia.
Pero,
¿no?
¿Vas a sacar mujeres en el ejército a nivel documental?
Bueno, lo estoy escribiendo como una ficción ahora.
Ya,
a ver,
estoy escribiendo una
ficción. Sí. Y no me centro únicamente en la mujer soldado,
con lo
¿no?
cual,
sino
si
que...
hablamos de una ficción, estamos hablando de intérpretes que van a ser conocidos, poco conocidos. Esto todavía no lo tienes claro, depende de la producción.
Claro, depende mucho. De repente, así como acabo de empezar, pero dos actores que me vienen a la cabeza es Nuria Prims y Sergi López. Pero esto ahora es un poco absurdo hablar de esto porque está muy en la génesis,
¿no? Pero por
¿no?
lo que estás diciendo parece ser que sí te estás decantando, a ver, yo déjame que haga una especie de premonición, más por una película de ficción en el sentido tradicional del cine comercial, aunque sea entre comillas, del cine para todos los públicos, que no Nadar, que es más... Por cierto, que no hemos hablado que Nadar se titula así porque justamente vemos en muchos momentos como una especie de leitmotiv, lo digo para los oyentes que puedan ver la película, a la propia Carla Subirana nadando, que tú lo haces porque te gusta y además para la cosa física, todo eso. Y que, bueno, el nadar tiene como una metáfora, ¿no?, en la película, el
sí.
hecho que aparezcas nadando tanto, ¿no?
Sí, es un poco la metáfora visual de la propia investigación, ¿no? O sea, al principio el nadar es una piscina absolutamente luminosa, clara, es un efecto, es un acto placentero, ¿no? Y poco a poco, a medida que la investigación va avanzando y las puertas se van cerrando, digamos, se convierte en una piscina quizá más oscura,
más sombría,
más claustrofóbica, ¿no? Y entonces pues va en ese paralelo a la propia investigación, ¿no? Y el agua, pues como sabes, tiene una infinidad de simbología,
yo,
¿no?
Yo particularmente le doy el valor del líquido
amniótico,
sí. En el fondo es como si estuvieras naciendo, ¿no?
Es un renacimiento, ¿no?
El feto nace, nada en una especie de líquido amniótico dentro del
claro.
De su materno, del claustro materno.
Sí, de hecho es como una invitación a dar, para mí es una invitación tanto al espectador sobre todo a sumergirse en su propio pasado para hacer un proceso de aprendizaje, ¿no?
Y de desarrollo
exacto personal,
adelante,
¿no? Claro. Y eso yo creo que es algo que tendríamos que hacer todos porque de alguna manera nos coloca mejor en el presente, ¿no? Si haces un trabajo hacia atrás, pues siempre sabes mejor dónde estás, ¿no? Te ubicas mejor.
De todas formas, la memoria no debe ser un ancla, sino un motor de arranque.
No, exacto, para lastrar, para sacar lastre, digamos.
Vamos a la mujer soldado. Hablas de que, en cierta medida, la mujer soldado es una especie de excusa para hablar de esa situación de los roles que parece ser que está un poco confusa en la sociedad actual, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a punto de cerrar el primer decenio del siglo XXI, que los primeros 10 años de la vida de un ser humano, yo considero que cada siglo es como un ser humano, ¿no? Son muy importantes. ¿Y cuál es tu mirada? ¿Cómo transformarás tú en tu historia? Ya sé que lo estás escribiendo y todavía debes tener las ideas muy dispersas.
Sí, un poco vagas ahora, ¿no?
Pero tu idea sobre el tema, que yo creo que es un tema importantísimo, y si lo tratas bien, pues puedes hacer una película muy interesante y evidentemente que marque, sobre todo en el cine español, que yo creo que está muy falto de ideas. Yo no sé cuál es tu opinión como espectadora, pero me parece que el cine español está caput, es el cefalograma plano. Bueno, te ríes, pero en mi opinión son historias absolutamente... que no te explican la verdad, ¿no? Claro, cuando ves películas italianas como Il Divo, como Gomorra, cuando ves películas francesas como Hace mucho que te quiero, Dejadme de querer, cosas de estas, supongo que has visto algunas de estas.
Yo creo que tenemos un problema de identidad. O sea, yo creo que hay un problema de identidad muy grave, ¿no? O sea, siempre miramos hacia afuera, ¿no? Y nos da miedo o hay una cierta inseguridad o no sé exactamente qué hay ahí que nos da miedo contar nuestras propias historias cuando en realidad...
Sobre todo las actuales además, ¿eh? Sobre todo las actuales.
Sí, ¿eh? Sí, exacto.
¿Cómo te planteas lo de... Es que a mí me hace mucha gracia esto que hables del cambio de roles, de que la mujer... Yo tengo una teoría que digo, la mujer ha cogido todo lo malo del hombre
y el hombre es incapaz de coger todo lo bueno de la mujer. Con lo cual, estamos en una situación disociativa total.
Sí, es decir, sí. Estamos en un momento de transición, yo creo, bastante importante. O sea, hay un descolocamiento general.
¿La transición a dónde? Porque, claro, los momentos de transición, si tú sabes cuál es la meta, pueden ser buenos, pero los momentos de transición, cuando es allá, aquello de decir, ah, es que no sé a dónde voy, yo sé que transito, pero no sé a dónde voy. Dices, bueno, ¿de qué sirve esta transición, no?
No, aquí hay un problema, pues como en todos los temas, ¿no? Que el Estado marca unas pautas y unas líneas y luego pues la sociedad va por otro lado o está muy influido sobre todo por los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación tratan ciertos temas. Entonces, otro de los de las bases del proyecto es los medios de comunicación. A mí siempre me ha llamado mucha atención la manipulación que hay y lo poco que cerca que estamos de la realidad y de la sociedad real, ¿no? Y entonces la imagen que se vende a través de la prensa o de la televisión es algo increíble, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en la escuela se tendría que haber una asignatura que enseñase a los niños a cómo ser críticos con los medios, ¿no? Porque es como aprender a caminar,
bueno,
o sea,
yo desde hace siglos digo que una de las asignaturas obligadas, yo digo cine, pero bueno, se podía ampliar a enseñar a leer los audiovisuales.
Exactamente.
Pero
es que
a un niño
estamos
que no sabe leer, le enseñas la pie con la pa, y ese niño ya lleva 4.000 horas de ver televisión, de ver
videojuegos
animados, de ver videojuegos, de ver fotografías, de ir al cine.
Estamos en un mundo absolutamente visual y audiovisual.
Y en cambio no se educa para que un niño sepa cuando un travelling es tiene un significado moral o no.
Exactamente. Pues, no, eso tendría que estar incluido en la formación básica.
En la formación básica, pero sí, no en el bachillerato, sí. Cuando un niño va a la guardería, ya que se le enseña la P con la A, papá, plano con plano, esto el niño quiere decir una cosa y esto quiere decir otra.
Porque
el niño lo está viendo, las películas de la tele, las mangas, los tal, me parece es algo. Yo es algo que desde aquí he dicho muchas veces, nuestro buen amigo Joan Moreno lo sabe perfectamente, pero es que me gusta insistir solo lo que creo que es lógico. Si a un niño le enseñas a escribir y a leer, enseñaré también a escribir y a leer cine o audiovisual. ¿A ti te ha ayudado mucho el haber trabajado para televisión a niveles de lo que estás haciendo ahora ya? Que yo creo que tu dedicación va a ser el gran formato. A ver, para mí el gran formato es cine, con todos mis respetos para los audiovisuales. Nada contra las series de televisión y las películas, telemovies y todo esto.
Yo desde que dejé la universidad he trabajado de infinidad de cosas relacionadas con el audiovisual. En la parte de guión, he hecho institucionales, he trabajado en ficciones como auxiliar de dirección llevando los figurantes. He trabajado en guiones también de institucionales para vender un producto. O sea, una empresa viene a una productora y dice, yo quiero vender mi empresa, ¿no? Pues eso ya es un chip absolutamente diferente.
Has hecho la carrera.
Todo eso.
Esto es tu gran máster.
Exacto, o sea, yo he aprendido de todo.
Claro, es que eso debe ser.
Y eso, bueno, pues no sé. No, pero pues cada uno hace su propio camino.
Era el escalafón sindical, que esto tú no lo viviste, pero lo sabrás porque lo has leído, te lo han explicado. Que uno empezaba de ayudante, terminaba de meritorio del meritorio.
Exactamente.
Al final llegaba ayudante de dirección y al final, si tenía buenos contactos, podía dirigir una película y entonces se descubría que era un gran director, como ha pasado a lo largo de la historia del cine español, o del cine francés, del cine italiano y de todos los cines, ¿no? En este sentido, ¿tú crees que el cine en general, hablo de cine en general, y esto ya es la visión del profesional que está dentro, ha cambiado justamente estas fórmulas de llegar a la profesión?
Sí, ahora hay más formación, o sea, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona hay yo creo que anualmente salen una media de unos 500 alumnos.
¿Eso quiere decir 500 parados?
Exactamente. Bueno, a ver, tampoco.
Hablamos en la profesión.
Tampoco hay que ser tan exacto.
490.
No te puedo decir una
pero
cifra, pero.
Pero Carla, es que lo que acabo de decir es muy importante. 500 cada año, 500 licenciados en audiovisuales. Es decir, que han estudiado 3, 4 años, depende, tanto universidades como instituciones privadas, el SCAC, por ejemplo, o tú, la Pompeu Fabra, de estos 500, ¿tú crees que la mitad encuentran trabajo en audiovisuales?
Mira, hay dos cosas. Bueno, aparte de que la televisión...
sería también un fracaso.
La televisión es donde puede acoger más profesionales, pero yo creo, en el caso del cine, que es muy diferente de la televisión, en el caso del cine... mucha gente empieza y tira la toalla, porque es una carrera de fondo.
Sí, claro.
O sea, es tan dura y es tan difícil y las condiciones en este país, por lo menos lo que he vivido yo, son tan precarias que o te estás enamorado
estás
de
loco,
tu estás un poco loco y estás enamorado de tu oficio, claro. Y digamos no puedes hacer otra cosa o cambias. Y eso pasa a mucha gente. O sea, de mi promoción éramos 88.
¿Y cuántos
alguna vez lo hemos comentado con algún amigo? ¿Cuántos debemos estar? Pues yo dudo que superemos 25 personas.
¿Y cuánto es 25? La cuarta parte, ¿no?
Pero hablando de televisión, radio, o sea, sí, te he hablado de todos los medios.
No, no solamente audiovisuales.
Exacto, exacto.
Sí, están trabajando, digamos, en medios, pero que no son exclusivamente audiovisuales. Algunos estarán en radio de técnico,
exacto,
de sonido.
O en televisión, exacto. De guionistas
en alguna productora de estas televisivas, en alguna televisión.
De cine de mi clase hay varios, realmente ha sido una clase una promoción potente
del cine.
Y hay dos montadores, tres montadores que han hecho largometrajes y se dedican a ello. Tengo un compañero también, que Abel, que también va a estrenar una película que se llama Una cierta verdad, un documental. Uh-huh. O sea que ha sido una promoción curiosa, pero claro, quizá un poco excepcional, ¿no? En ese
yo lo que si cada año, yo no soy esta cifra que tú nos has dicho, salen en Barcelona 500 personas dentro de lo que sería el ámbito y la profesión audiovisual, yo creo que más de la mitad se quedan sin trabajo en esa profesión, atención.
Es que la industria no existe.
Yo siempre he dicho que en Cataluña...
En Madrid hay más trabajo.
Sí, en Cataluña son francotiradores.
Sí,
claro,
sí.
Si encuentras un francotirador que te pone en su equipito y bueno, vas, es lo que tú dices, estás loco, entre comillas, te dedicas en cuerpo y alma, estás enamorado, locamente enamorado, y sigues en condiciones, yo pienso que es infrahumanas, pero bueno, pero de eso se trata, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo muchas veces me lo he planteado, y pienso, bueno, Carla, pero... ¿Qué puedes hacer? Es que yo no sé hacer nada más, ¿no? Es mi pasión y realmente no...
Pero tú también tienes una ventaja, Carla, si me permites, que tú eres autora de guiones también, que hay muchos jóvenes de tus promociones, o posteriores o anteriores, que solamente van a dirigir, que no son guionistas también. Entonces tú tienes, digamos, un valor añadido, por decirlo así, que es que tú eres creativa, tú creas tus propias historias, tú haces tus propios guiones, y esto te da una dimensión de que tú completas más tu propia identidad, digamos, de profesional de audiovisual, sea para televisión, sea para cine, sea para cualquier trabajo, ¿no?
Directamente. Sí, lo que pasa es que el oficio de guionista precisamente
está muy mal
en
pagado.
España está...
No, yo tengo una teoría, no sé si tú estás de acuerdo, que digo que todos los guionistas españoles, y puedes coger a todos los guionistas, a Oristrell, David Trueba, todos se han pasado la dirección porque ganan más dinero cuando dirigen una película que cuando escriben el guion y se quedan...
Claro.
Para mí es esta la historia. Yo no
es
creo...
que no existe, por ejemplo, la idea, o existen algunas productoras potentes, pero en general, digamos, la idea de yo invierto un dinero, le pago a un guionista
para que haga un guion,
no existe. O sea, será por sobreentendido que una persona llama a la puerta de una productora con un guion que ha trabajado a lo largo tiempo
y que
se le da un dinero,
30.000 euros
entonces
30.000 euros.
En Estados Unidos, por ejemplo, funciona absolutamente de otra manera,
y en Francia,
¿no?
También y en Francia no hace falta irse a Estados Unidos, 1.500 kilómetros hasta París, funciona de diferente forma.
Exactamente. Entonces las productoras, por ejemplo, tienen una persona que se dedica a leer guiones, son lectores de guiones.
Claro.
Aquí esta figura existe en contadas ocasiones, ¿no?
Bueno, supongo que en alguna productora de Madrid estas.
Sí, hay. No, y en Barcelona, en Mediapro, por ejemplo, hay, ¿no? Pero que es una excepción, ¿no? Y entonces, claro, cuando ves cómo funciona la cosa, ya intuyes como el tema.
Ha sido un placer hablar con Carla Subirana, la directora de Nadar, este documental ficcionado que queremos recomendar, porque a partir del 8 de marzo de este año 2009 va a estar a disposición de todos a través de los canales siempre habituales de comprar DVDs por internet en España, a través de las tiendas que venden DVDs, pues todas las grandes superficies. Y bueno, yo creo que hemos disfrutado mucho, porque hablar con una profesional que tiene tan clara su profesión, que ama tanto su profesión, y que además es una persona tan inteligente, tan sensible como Carla Subirana, pues yo creo que para nuestros oyentes hoy ha sido un regalo. Y realmente te queremos agradecer mucho, Carla, tu presencia aquí. Sabemos que eres una mujer muy ocupada. Eso de ser madre, guionista, directora, mujer, es muy complicado. Pero justamente lo que tú decías, cuando decías que cuando eres madre, pues te sale una especie de supercapacidad que te permite hacer todo lo que estás haciendo.
Exactamente. Pues muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Gracias, Carla.
Pues justamente yo soy en estos momentos oyente y he disfrutado oyéndoles. y ha habido un momento hasta de envidia cuando el entrevistador Ruiz Villalobos le pregunta a Carla Subirana qué impresión le da cuando ella ve sus propias producciones. Yo me he sentido pues sumamente envidioso tener tiempo para verla. Yo he producido telenovelas, documentales y algún documental ha obtenido premio en Estados Unidos, ¿no? Y no he podido disponer de tiempo para ver mis producciones. Feliz tú, que has podido ver tu propia producción. Muchas gracias, amigos radio oyentes. Como siempre les digo, esta emisora no descansa las 24 horas del día. Pueden dirigir sus correos, comentarios, preguntas desde la pestaña que dice Contáctenos, que con mucho gusto pues les contestaremos. Y como siempre, pues aquí, esta emisora AVM Radio se ha hecho espacio, se ha hecho vida entre muchos oyentes de diferentes países. Gracias, Ruiz Villalobos, gracias Carla Subirana. Espero pues que puedan volver a repetir un programa tan interesante como el que acaban de realizar.
Volveremos con la mujer soldado y los cambios de roles.
Exacto, gracias.
Espero que sea pronto pues esa producción también.
Vale.